Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Rafael Ulloa declamando poemas de diferentes autores. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hacemos el segundo programa con Alejandro Ulloa como declamador y podemos anunciar, como no podía ser de otro modo, que ha encontrado su público dentro de nuestros oyentes, no obstante su peculiar forma de decir la poesía, que por supuesto es una más, tan respetable como las restantes y susceptible como cualquier otra de tener partidarios. Eso sin contar que Alejandro Ulloa incluyó en su repertorio poemas de los que podríamos calificar de menos socorridos, lo cual constituye en sí mismo un atractivo indiscutible. Si en el primer programa Alejandro Ulloa recitó a José Panía Pemán y a José Antonio Ochaíta, hoy va a hacer lo propio con Federico García Lorca y con Rafael Dullos, de los que nos va a ofrecer los siguientes poemas. 1. Muerte de Antoñito el Camborio, de Federico García Lorca. 2. Romance sonámbulo, de Federico García Lorca. 3. Romance de la Infanta Isabel, de Rafael Dullos. Esperamos que todo este contenido que les hemos ofrecido sea del agrado de todos y ya les esperamos el próximo viernes para escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Alejandro Ulloa nace en Madrid el 22 de octubre de 1910 y fallece en Barcelona el 27 de abril de 2004. Fue un actor español. Destacó en la interpretación de Don Juan Tenorio y en la de Max Estrella en Luces de Bohemia. Tuvo una destacada trayectoria como actor de voz, doblando a actores tan famosos como la estrella estadounidense Robert Taylor. Gran aficionado a la poesía y en especial a la declamación.
Mm-hmm.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Federico García Lorca nace el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, España. Fallece el 18 de agosto de 1936 en Trevíznar y Alfagar, Granada, España. Ocupación: poeta, dramaturgo. Nacionalidad: española. Periodo: siglo XX. Movimientos: Generación del 27. Es el poeta de mayor influencia de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español, junto con Valle Inclán y Buero Vallejo. En su adolescencia, se interesó más por la música que por la literatura. De hecho, estudió piano con Antonio Segura Mesa, y entre sus amigos de la universidad lo conocían más como músico que como escritor novel. La etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Sin embargo, es también en esta época cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida, a pesar de que sus obras, Canciones y Primer Romancero Gitano, publicados en 1927 y 1928 respectivamente, están gozando de gran éxito crítico y popular. El universo lorquiano se define por un palpable sistematismo. La poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración. De acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía. Se refieren a la muerte, aunque, dependiendo del contexto, los matices varían bastante. Símbolos más frecuentes: la luna, el agua, la sangre, el caballo y el jinete, el toro, las hierbas, los metales. Utiliza la metáfora con el procedimiento retórico central de su estilo, bajo la influencia de Góngora. Su obra está plagada de neopopularismos, la música y cantos. La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida y está vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía conviven la tradición popular y la culta. Se diferencian dos etapas, una de juventud y otra de plenitud. Entre su obra se encuentra Libro de Poemas, 1921. Poema del Cantejondo, 1921. Oda a Salvador Dalí, 1926. Romancero Gitano, 1928. Poeta en Nueva York, 1930. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935. Seis poemas galegos, 1935. Diván del Tamarit, 1936. Sonetos del amor oscuro, 1936. Muerte de Antoñito el Camborio, de Federico García Lorca.
Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados de delfín, bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sufrir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García! Llama a la Guardia Civil, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. ¡Viva moneda que nunca se volverá a repetir! Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir.
Romance sonámbulo, de Federico García Lorca.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero, verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alma. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pintas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, Quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde rezuma el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Rafael Dullos Giorgeta, poeta español de la generación del 36, nace en Valencia el 23 de noviembre de 1906 y fallece en Madrid en 1983. Trabajó en Tánger como cardiólogo desde 1934 hasta 1941, dejando la profesión para dedicarse por entero a la poesía. Recorre Hispanoamérica como embajador poético. De su poesía destacan los temas taurinos, amorosos y religiosos. Sus principales obras son Toros y pan, Cabanyal, Fragmentos de cartas jamás escritas, Siempre y nunca y junto al plata, Los ángeles hacen palmas y la segunda parte de este libro, Desde los balcones del cielo, Muecines y campanas, Versos de la pasión del Señor, La hora décima y Versos a Roma.
Thank you.
Romance de la Infanta Isabel, de Rafael Duyos.
Deprisa, que no llegamos, quiero la mantilla blanca. Qué rum rum por los salones del Palacio de Quintana. Mayo y tarde de domingo, en el piano una sonata, se le deshacen los dedos gordezuelos a la infanta. Maestro sacó del valle, tanto Beethoven me carga. Os lo digo sin rodeos, Chopin sí me llega al alma. Mientras me visto, tocad este nocturno. Caramba, son las 4:15, no llegamos a la plaza. Las damas transmiten órdenes, el coche a las 4. Pasan las doncellas con el traje de su alteza lila y grana, con encajes de Bruselas, apretando cuello y mangas y rematando la orilla manola de la gran falda. Mientras la visten, no cesa de hablar la señora infanta. Dame el abanico verde de Mercedes, mi cuñada, el que ella llevó a los toros cuando era reina de España. No, no quiero ese collar ni esos pendientes, no, no, nada. Unos claveles prendidos en el pelo y a la plaza. Vamos, deprisa, ligeras, que las cuadrillas no aguardan. Recuerda que Romanones viene a merendar mañana. ¡Armas! ¡Armas a su alteza! Grita el teniente de guardia. Flecha de seda y charol sale el lando de la infanta. Y a ritmo de paso doble van las yeguas alazanas, llevando a doña Isabel de Borbón casi en volandas. Princesa, bailén, mayor, Alcalá, dame el programa. Ajá, hoy torea mi torero. ¿Cuál es tu torero, Juana? El mío es el gallo, alteza. ¡Uy, el gallo! ¿Quién lo pensara? Torero gracioso, pero no te arriendo la ganancia. Yo de Vicente Pastor. ¡Uy, qué raro! Antonio Maura. ¡Adiós, adiós! ¡Cuánta gente! La reina se queda en casa pretextando una jaqueca. Los toros la asustan. Allí estamos. ¿Y mi abanico? Junto al coche de la infanta, la gente se arremolina. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? Vos a los toros, no faltaré esta semana. Quiero asistir al estreno que anuncias de ese tal Falla, que hay Ben Lliure, hola Tamames, con Dios Duque de Veragua. Ya, ya sé que los toros que hoy se lidian son de tu casa. Abren paso como pueden los de la guardia montada. Quitasoles, abanicos, almohadillas, naranjadas. ¿Qué hay, empresario, contento? Vengo yo sola, más ancha. Sí, sí, que me brinden toros. No, no, al contrario, me agrada. Ya traía en previsión 3 pitilleras de plata. La infanta llega a su palco y al entrar, toda la plaza puesta en pie se arremolina, batiendo alegre las palmas, mientras la marcha de infantes resuena en las altas gradas y el sol pone al rojo vivo las barreras encarnadas. En la andanada de sol con popular algafara, los morenos se alborotan y gritan, ¡viva la chata! Y en los tendidos de sombra, las cabezas inclinadas se rinden por un segundo ante su augusta mirada. Cuando se sienta Isabel, resuena el clarín de plata y entre un clamor, las cuadrillas cruzan la arena dorada. Pastor, machaco y el gallo, un trío de rompe y rasga, la almudena, la mezquita y un poquito de giralda. La corrida se desliza bien y mal, una de tantas. Doña Isabel de Borbón, tras de la regia baranda, bulle, ríe, palmotea y hasta jalea en voz baja. Y rompiendo el protocolo, más de un ole se le escapa con el acento chispero que suspira en su garganta cuando Rafael el Gallo, tras su clásica espantada, se adorna por bulerías con la larga farolada. La infanta, luego al salir, la tarde ya de oro y malva, desde Alcalá por Cibeles remonta la castellana, dan una vuelta y por Génova suben después hacia casa. En Glorieta de Bilbao al pasar piden horchata de un puesto en que se le antoja beber. No pueden pagarla, no llevan ni un perro chico, apuros de la azafata. La infanta y el horchatero ríen de muy buena gana. Ya te pagaré otro día. Pagarme, está convidada. Yo estoy pagado tan solo con verla a usted en mi casa y con poner un letrero proveedor de la infanta. Palmoteos, sombrerazos, el coche sigue su marcha. Fijaos, la infanta Isabel, mirad, mirad, si es la chata. Cuando llegan a palacio, la tarde ya declinada, un organillo en la esquina con ritmo alegre desgrana notas del cabo primero, mientras presentan sus armas al paso de la señora los soldados de su guardia. Vamos, que hay cena en palacio. Y en el real, la Traviata. Como siempre, llegaremos al acto segundo. Ah, llama, pregúntale por teléfono a la empresa de la plaza para el domingo que viene qué corrida nos prepara. Yo quizás no pueda ir. Con esto de ser infanta, demonios del protocolo. No me negarás, mi dama, que este Vicente Pastor es el que manda en España. ¿Se entiende? Después del rey, ¿eh? ¿Cómo dices? Sí, sí, claro, la noche es noche de alhajas. Quiero el collar de chatones y ese broche de esmeraldas. Quiero epatar a esa tonta embajadora de Francia. En fin, vamos a palacio. ¡Ay, con lo bien que se está en casa! O como mi hermano hacía, cenando por esas tascas de tapadillo. ¡Ay, era un hombre que aun siendo rey se saltaba las cosas a la torera! Ay, madre y señora, ¿quién volver a nacer lograra para ser solo mujer en vez de nacer infanta? Unos segundos después, con sus sobrinos estaba. Las dos reinas, impacientes, se acercan para besarla. Chicoleo con los nobles, sonrisa la diplomacia, taconazos del saludo, golpe de las alabardas. Paso a su Alteza Real, la infanta Isabel de España. Fuera. En la plaza de Oriente las violetas pregonaban. ¡Y heraldo con la corrida del santo fresquita el agua! Y un chabea, un raterillo con la colilla apagada por calle de Arrieta arriba decía ¡he visto a la chata!
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.
Bienvenido a nuestra página, el ver.